La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Luis Forteza en el control técnico. Y lo primero, actualizamos la información, nos contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal ibas esta mañana de martes?
Estupendamente.
Vuelta al cole también del Parlamento.
Sí. Pero no ha cambiado nada, esto no ha pasado curso.
¿Los suspendes?
Son los mismos temas, ¿eh?
Necesita mejorar. Bueno, de las playas lo tenemos nuevo, ¿no?
Y ahora, bueno, sí, bueno, nuevo, sí. Llevamos ya...
Bueno, nuevo, sí, nuevo para el Parlamento.
Sí, 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 pero bueno, ahora nos queda de aquí hasta las próximas elecciones, sí. Ya este sprint final que va a ser apoteósico. Wow. Así que...
Buenas vacaciones han tenido también, ¿eh?
Ellos más que los escolares, ellos... Sí. Triunfales. Bueno, pero hay más cosas además del Parlamento que son más interesantes. Por ejemplo, un informe de la universidad que señala que el alto precio de los combustibles en Baleares y el servicio marítimo regular, que solo se reduce a dos navieras, pues lo que hace es entorpecer que se pueda reducir el coste del transporte de mercancías a nuestra comunidad y lo encarece hasta cuatro veces más que en la península. En 2017, 400.000 camiones entraron o salieron del puerto de Palma para transportar 7,5 millones de toneladas de mercancías. Piden al gobierno la creación de un régimen especial para Baleares en materia de mercancías para ser más competitivos. Y es que en la ruta Palma-Barcelona, por ejemplo, el coste de tramo marítimo supera un 370% al coste del transporte por carretera. Por otro lado, delegados de Comisiones Obreras de la Policía Local y los bomberos de Palma han pedido esta mañana la dimisión de la regidora de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Angélica Pastor, por la pésima gestión, dicen, de los recursos humanos de ambos cuerpos y por falta de medios para los bomberos. Durante la protesta convocada por Comisiones Obreras, el oficial de la policía, Miguel Ángel León, ha remarcado que tanto la policía local como los bomberos están en una situación crítica. Y el gobierno negocia con Fomento la cesión del cuartel de Son Busquets para construir más de 800 viviendas sociales. El próximo día 26 se va a celebrar una reunión con responsables de SEPES para avanzar en un objetivo que el conseller Marc Pons reconoce que es un camino complicado. El PIB le ha recriminado que no hay ningún avance práctico después de 10 años desde que se planteó ya este proyecto por primera vez. Y dos personas han resultado heridas graves en un accidente en la carretera Campos Llucmajor tras un choque frontal que ha provocado retenciones importantes a primera hora de esta mañana. Precisamente ayer tarde en Campos, un centenar de personas se concentraban en favor del desdoblamiento con el que se espera frenar los accidentes mortales en esta vía de Mallorca.
Pues muchas noticias que contar en el informativo Mediodía COPE entre las 2 y 20 y las 2 y media y también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfrutes del martes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Jordi Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
Todo el mundo se pregunta dónde estaba hoy, el día 11 de septiembre de hace 17 años. Por el 11S, bueno, pues nosotros lo tenemos muy claro. A pesar de lo que estaba pasando, estábamos en un partido de fútbol que estrenaba la presencia del Mallorca en la Liga de Campeones. O sea, no puede ser un día más señalado por motivos trágicos ese estreno que tuvo el Mallorca en la máxima competición continental. Bueno, y hoy tenemos día de Copa del Rey, horario inusual para no coincidir con la selección española que juega esta noche ante Croacia. El Mallorca recibe al Oviedo a las 7 menos cuarto, segunda eliminatoria de la Copa del Rey a partido único. También se juega el Málaga-Almería. Vicente Moreno aprovechará para ver en acción a los menos habituales en la Liga. De los dos internacionales solo estarán el eslovaco Martin Balien, que ha regresado a tiempo, no así el congoleño Merveil, que llega mañana de su país tras jugar ante Zimbabue. En el Oviedo también habrá cambios, un equipo que viene herido tras encajar un 0-4 en la Liga contra el Zaragoza. En tercera división, el colista Sawyer ha destituido al entrenador Toni Sánchez, tiene 0 puntos el equipo del Valle. En la Vuelta Ciclista a España, pendientes de Enric Mas, día de contrarreloj Santillana-Torrelavega, a ver qué tal se le da al ciclista de Artá, que es sexto en la general a 1.55 del líder. En baloncesto, el Iberoye Palma renueva su compromiso con la compañía Air Europa y presentará en el mismo acto mañana a sus jugadores Marcus Gilbert y Eric Quintela. Y ya están con la selección española en Tenerife, Alba Torrens, que se recupera satisfactoriamente de una lesión sufrida en la concentración con España. En 11 días comienza el Mundial Femenino en Tenerife. Las nuestras están con Japón, Puerto Rico y Bélgica en el grupo C, mientras Sergi García y Joan Sastre también están con la selección española para una nueva ventana FIBA ante Ucrania y Letonia. Ambos jugaron en Inca el pasado sábado y hoy les vamos a escuchar, entre otros muchos asuntos, por ejemplo, la previa de Copa del Rey a las 3:25.
Pues 3:25 desde Cope Normal y luego seguimos desde Cope
la
más
otra
Mallorca.
Que es normal.
La otra es más.
Vale, es más, sí.
Cope más Mallorca, 102.8 de la FM. Gracias,
hasta
Jordi.
Ahora.
Hasta ahora, vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Nos vamos hasta el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Daniel Fornes, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues a estas horas, tranquilidad en las carreteras de las islas. Solo hemos destacado el tráfico lento en la autopista de Llucmajor, en la incorporación con vía de cintura en sentido Palma. Por otro lado, queremos aprovechar para pedir precaución una vez más por las obras que van a encontrar en la M30 entre la rotonda de Sonfriol y la del Coy en Rabasa, donde pueden encontrar cortes y también desvíos en la vía. Es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Dani. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Pues seguimos con el tiempo bastante inestable en estos momentos. De hecho, están llegando ya estos chubascos y estas tormentas a Ibiza y Formentera. Hoy las pitiusas están con intervalos nubosos con probabilidad de chubascos acompañados de tormenta que pueden ser localmente fuertes. En el resto del archipiélago, intervalos nubosos, no se descarta algún chubasco aislado esta madrugada, tendiendo durante la tarde a predominar el cielo poco nuboso. Temperaturas en ascenso y vientos del este. Hoy los termómetros se van a quedar entre los 26 y los 31 grados, 26 grados para Lluc, 28 en Puerto Colón, también en Mahón, 29 en Ciudadela, en Sapobla, en Ibiza, también de máxima, y 31, la más alta hoy de las islas, para Palma. A partir de las 12 de la noche vuelve a activarse la alerta amarilla en todas las islas. De momento está activa en esta jornada de martes, se ha activado a las 11 de la mañana. Esta alerta amarilla, tanto por lluvias como por tormentas en Ibiza y Formentera, iba a permanecer así hasta las 3 de la tarde. Y a las 12 de la noche será cuando se active de nuevo, tanto en Ibiza como en Formentera, y estará activa hasta las 3 de la tarde de mañana. A las 6 de la mañana será cuando estemos también en alerta amarilla en toda Mallorca y también en Menorca, alerta que va a permanecer hasta mañana a las 9 de la noche. Y es que mañana de nuevo, pues lo he dicho, todo el archipiélago en alerta amarilla por lluvias y tormentas, con cielos nubosos a cubiertos, con precipitaciones que ocasionalmente podrían ir acompañadas de tormenta y con probabilidad de que sean localmente fuertes. Un día más, las temperaturas, las mínimas, esta próxima madrugada van a estar en ascenso y las diurnas en bajada, vientos del este girando durante la tarde a suroeste para la jornada de mañana miércoles. Los termómetros entre los 20 y los 25 grados esta próxima noche y entre los 26 y los 30 máximas de mañana miércoles. Y las lluvias vienen para quedarse con nosotros el resto de la semana. Y es que, bueno, si mañana tenemos esta probabilidad de tormentas bastante fuerte, sobre todo, ¿no?, pues en estas primeras horas del día, también durante el jueves, probabilidad de lluvias entre el 75 y el 80%, del 55% probabilidad de precipitaciones para el viernes, y entre el 55 y el 65% también de probabilidad de lluvias. De momento, lo que nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología, tanto para el sábado como para el domingo y el lunes, parece que también empezará pasado por agua, con temperaturas, eso sí, que se van a quedar más o menos estables, con unas máximas entre los 28 y los 30 grados y unas mínimas entre los 22 y los 24. Os iremos contando según se acerque el finde, a ver si se cumple esta previsión de lluvias. Pero vamos, que de momento eso, hoy sobre todo estas tormentas tormentas en Ibiza y Formentera, y mañana se extienden, llegan de nuevo a todas las islas. Nosotros volvemos al cole de una forma diferente, con acceso a la lectura y a las tecnologías inclusivas que la facilitan, así la vuelta al cole de 150 estudiantes ciegos de nuestras islas. Que pasamos de las 12:30 y muchas formas, ¿no? Muchos temas también y muchos puntos de vista y pues asuntos, ¿no? Que pones sobre la mesa cuando hablamos de la vuelta al cole, y nosotros pues lo queremos hacer de una forma diferente, precisamente pues para que sea igualitaria. Estamos hablando de la vuelta al cole de 150 estudiantes ciegos de Baleares. Está con nosotros Josep Vilaseca, delegado territorial de la ONCE en Baleares. Muy buenos días.
¿Qué tal estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendo, ya también con ganas de iniciar el curso 18-19.
Sí, ¿verdad? Apetece. Pues nada, ya no queda nada, horitas les quedan a todos los pequeños y mayores también.
Eso mismo.
Para volver al cole. Y vosotros, lo dicho, para que sea de la forma, ¿no?, pues más inclusiva posible y en igualdad de condiciones, estrenáis nuevas herramientas para esta vuelta al cole de estos 150 alumnos ciegos de nuestras islas.
Correcto, nosotros estrenamos nuevas herramientas, dos en concreto, que permitirán que el acceso a la lectura y a las tecnologías inclusivas pues sea más fácil para estos alumnos con deficiencia visual grave, ¿no?
Esto es muy importante, desde luego, porque el 99,6%, ¿no?, de estos alumnos se escolariza en centros educativos ordinarios.
Sí, entonces, evidentemente, claro, nosotros lo que defendemos ya desde hace muchos años es la educación inclusiva, ¿no? Y creo que es lo mejor para los alumnos, ¿no? Antaño habíamos tenido algunos colegios específicos de la ONCE, pero bueno, no dejaban de ser pues quizás algo muy muy sectario, ¿no? Yo creo que lo mejor es que los alumnos, todos los alumnos pues en la clase coincidan pues con los que tienen necesidades específicas, con los alumnos, bueno, que tienen algún tipo de adaptación en su currículum, etcétera, etcétera, y de esta manera pues yo creo que los hacemos mucho mejores, ¿no?
Es muy positivo que el 99,6% de estos alumnos puedan ir a centros normales.
Sí, la verdad es que sí. Y además estamos muy satisfechos porque el abandono escolar que existe en la ONCE, estamos por debajo del abandono escolar ordinario que hay en las escuelas españolas, y también un poquito unas décimas por debajo del abandono a nivel europeo, con lo cual, señal de que algo estamos haciendo bien, ¿no?
Es una cuestión de derechos que afortunadamente se está cumpliendo.
Por supuesto, la verdad es que evidentemente nosotros lo que queremos garantizar es una educación equitativa, de calidad, y donde se respeten pues esas necesidades específicas que tienen muchos alumnos, no solamente los alumnos ciegos, sino los que presentan cualquier tipo de necesidad específica, ¿no?
Dentro de estas herramientas, ¿no?, con las que se facilita, se posibilita el acceso a la lectura, ¿no?, y a las tecnologías, tenemos Braitico. Cuéntanos, ¿esto qué es?
Tener Braitico, la palabra, bueno, ya viene de la palabra braille, y es una manera muy cercana, muy divertida, muy sencilla, que los niños desde muy pequeñitos pues tienen para aprender el sistema braille, ¿no? Ya en las aulas, ya desde que son pequeños, pues bueno, les interactuamos entre nuestros alumnos, los alumnos ciegos y los otros alumnos, para que vean que el aprender braille es cosa, evidentemente, del niño o niña ciego o ciega, pero también de los demás. Entonces, de esa manera, pues interactúan también con los maestros, etcétera, a través del ordenador y de diferentes soportes gráficos que nosotros llevamos a las escuelas, ¿no?
Claro, aquí también la formación de los maestros, ¿verdad? Es muy importante.
Es fundamental.
Sí.
Nosotros tenemos un equipo de maestros junto con la Consellería de Educación y Universidad, que tenemos un convenio de colaboración con ellos, y evidentemente pues la formación de estos maestros y la interacción, evidentemente, que tienen con los centros escolares es fundamental. Explicarles al maestro que por primera vez va a tener un alumno ciego o ciega, pues que no se asuste, ¿no? Que no hay esas barreras, que no hay esos tabús, y que, pues bueno, con el braitico, con el edico, pues bueno, el aprendizaje de la lectura, de hacer matemáticas, pues resultará mucho mucho más fácil, y evidentemente pues los maestros pues ponen de su parte, y al final todo sale bien, ¿no?
Para las matemáticas tenemos el edico, ¿verdad? Cuéntanos,
sí,
cómo funciona,
edico.
Sí.
El EDICO es un sistema que lo que hace es la signografía matemática, la convierte en logaritmos fáciles de entender por el maestro. Claro, si resulta que uno va con su máquina Perkins, que es lo que utilizábamos antaño, y haces un problema de matemáticas, lógicamente el profesor no tiene por qué saber conocer el braille. Pues lo que hace EDICO es este editor que a través del ordenador te convierte lo que el alumno escribe en formato braille, te lo convierte en signos matemáticos, de forma que puedes interactuar con el profesor puede editar, puede reformular el problema matemático, etcétera, ¿no?
Claro, y les permite también, por ejemplo, no pues resolver problemas matemáticos en grupo, o sea, igualdad también con el resto de alumnos.
Correcto, correcto, has dado en el clavo, eso mismo, ¿eh? Un alumno no tiene, bueno, en ese sentido somos iguales, ¿eh? Quiero decir que es muy muy práctico, y la verdad es que muy 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 provechoso.
Sí, muy importante, ¿no?, para el niño que tiene ceguera, sentirse en igualdad de condiciones con el resto de alumnos, y también el aprendizaje muy importante, ¿no?, para el resto de alumnos, que alguien porque tenga una diferencia no significa que sea diferente.
Claro, 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 la verdad es que es importantísimo, y con estos dos nuevos sistemas, pues obviamente lo que queremos es que el resto de alumnos interactúen con los niños o niñas ciegos que hay en el aula, ¿no?
Claro, pocas veces, ¿no?, a lo mejor nos paramos a pensar o nos planteamos pues cómo aprende un niño de 5 añitos, ¿no?, que es normalmente la edad en la que les empiezan a enseñar a leer, un niño ciego, de cómo aprende el braille también, pues para saber leer y escribir.
Claro, claro, claro. De esa manera, pues todas esas dudas, esas interrogantes, preguntas que nos formulamos, pues bueno, sí. Si el alumno de pequeñito ya lo ve en las aulas, pues creo que es una manera muy muy óptima, pues de poco a poco ir haciendo una sociedad más justa, más equitativa, y que se acuerde pues más a menudo de las personas que tienen algún tipo de necesidad específica, ¿no?
Estamos hablando de la vuelta al cole, pero esto lógicamente también está tanto en formación profesional como en la universidad, por ejemplo.
Sí, 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 pero en formación profesional creo que tenemos a nueve alumnos, en la universidad tenemos a 11, y otro tipo de enseñanzas, pues ya podría, aquí serían los alumnos, alumnas que están en centros de educación especial, los mayores que hacen acceso a la universidad, pues aquí tenemos a 40, ¿no? Evidentemente no solo para los más pequeños, sino también para los adultos y los jóvenes, ¿no?
Pues qué maravilla esta normalidad, desde luego.
Estamos muy contentos.
Sí.
Y nada, y muchísimas gracias a vosotros por hacer eco de estas herramientas, las nuevas herramientas.
A vosotros por acompañarnos siempre. Josep Vilaseca, delegado territorial de la ONCE en Baleares. Un placer poder contar también esta vuelta al cole.
Igualmente, gracias.
Un beso, hasta luego.
Adiós, adiós.
Treinta y cinco escolares empiezan la educación infantil, 34 están en primaria, 16 en secundaria obligatoria, 5 en bachillerato, 9, como bien nos decía Josep, están en FP, en formación profesional, 11 en la universidad y 40 en otro tipo de enseñanzas. En total, 150 estudiantes ciegos de nuestras islas que vuelven a este cole con acceso a la lectura y también a nuevas tecnologías inclusivas, lectura y matemáticas. Principalmente hemos estado hablando, y hablando de tecnologías también e inclusivas, hablamos de que el proyecto Colute de Cáritas, que te hemos contado aquí, que te hemos acercado en varias ocasiones, ya está disponible, ya tiene su propia página web. Nos acompaña Ainhoa de la Iglesia, responsable de este proyecto Colute. Muy buenos días, Ainhoa.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú cómo estás?
Muy bien.
Muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, la alegría de los tejidos de Colute ha llegado ya también a internet.
Sí, sí, sí. tenemos un poquito de todo en la web, un surtido de todos los productos que hacemos aquí en el taller.
Que es una auténtica maravilla, desde luego. Animamos a nuestros oyentes a que entren en www.colute.org y cuéntanos quién confecciona estas piezas.
Bueno, el taller de Colute es un taller pequeñito que está en, lo tenemos en Palma, donde se da un, es un espacio de formación en confección industrial. Y bueno, hacemos desde aquí todos los diseños y todos los patrones. Y bueno, y tenemos aquí las personas que han venido de, bueno, recién venidas aquí para donde confeccionan todos los productos.
Tú también eres diseñadora además, ¿verdad?
Sí, diseñadora de moda, sí.
Para confeccionar también todos estos patrones, ¿no?, que luego van haciendo estas personas inmigrantes, ¿no?, que, bueno, principalmente vienen de África, como las telas, ¿no?, con las que están hechas estas prendas de ropa o de complementos, que además encontramos, pues, para niños, para mujeres, para hombres.
Sí, complementos del hogar, complementos de bolsos, un poquito de todo, baberos para niños. Bueno, dentro de la web podéis ver dónde están las diferentes secciones y todos los diferentes productos que tenemos. Mucha variedad para mayor, en mayor parte para mujeres, sí.
Y además, bueno, lo que estábamos diciendo, ropa más que colorida y alegre, ¿verdad? Como es la, como son las estas típicas telas africanas.
Sí, colores muy intensos y estampados muy alegres. Que nos cuesta un poco acostumbrarnos, pero a la gente que se anima a utilizar, o sea, a comprar alguna cosa, luego siempre repite, porque también son productos con unos acabados y unos patrones donde la gente se siente muy bien y acaba gustando mucho, sí.
Bueno, y que está todo hecho a mano, además.
Sí, lo hacemos todo aquí, sí.
¿Qué significa para estas mujeres principalmente que están dentro de este proyecto Colute?
Bueno, son mujeres y hombres, ¿eh? Hay que poner, sí. Pues Colute, la palabra Colute es confianza, que la confianza que se ha creado desde Caritas Mallorca con toda esta gente que ha venido a nuestro país, ¿no? Y nada, y esto es un poco la marca, ¿no?, que tenemos. No sé.
Se les ofrece, claro, o sea, de gracias, ¿no?, a este taller de confección se les está ofreciendo una oportunidad laboral, que es muy importante.
Claro, para una próxima inserción laboral, sí, en el mundo de la confección industrial, que poquito a poco, cada vez más, tanto en Mallorca como en la península, cada vez más hay más se fabrica más aquí en España y es una salida laboral potente, sí.
Afortunadamente, ¿no?, se va cambiando un poco este modelo de economía, ¿no?, excesivamente consumista, y vamos apostando, ¿no?, por una economía pues más solidaria y una economía de valores.
Sí, y productos también con una larga duración, porque son productos que están elaborados, también el tejido también ayuda mucho, es un tejido que dura más, si está elaborado pues con una conciencia, ¿no?, pues es un producto más de larga duración, no de temporada y lo tiramos, es un producto que aguanta temporada y temporada.
Sí, esto no pasa de moda. No pasa de moda, desde luego, estos sí. Vestidos, con lo que también más que respetuosos con el recurso con los recursos naturales del planeta. Pues esta es la página web, www.colute.org.
.org, sí.
Lo tenéis que escribir con K, ¿vale? Sí.
Sí, es un producto, pues eso, exclusivo, que no se repite, porque los estampados hacemos de un mismo estampado, solo se repite como una o dos veces, no más. Entonces es un estampado más bien que es muy llamativo y así, pero no lo verás repetido con mil unidades, ¿no?
Es bastante exclusivo además, sí.
Sí.
Y tenemos además dentro de esta página web, ¿no? Pues de todos los precios para que todas las economías, ¿no? Pues puedan colaborar y puedan comprar alguna que otra pieza.
Sí, dentro de la web solo hay una foto de cada producto, porque cada producto es exclusivo. Una vez que se vende ese producto, la web se elimina. Entonces es todo un trabajo. También, aparte del producto, que lo hacemos muy bien, dentro de la web también es todo un trabajo donde hay que meter cada producto, se va eliminando, se va metiendo. Entonces va a rodar mucho, tanto fotos como... O sea, siempre va a haber producto nuevo.
Siempre vamos a tener aquí novedades. Sí, y precios, por ejemplo, ¿no? Que van pues desde los 8 euros hasta los 80, lo dicho, ¿no? Para que cualquier persona pues pueda hacer su compra también, pues para nosotros mismos. Sí. O, por ejemplo, si tenemos un cumpleaños próximamente, pues podemos hacer un regalo solidario.
Un regalito, sí. Se pueden recoger los pedidos en el mismo taller de Palma o también envío a casa. Hacemos envíos a toda Baleares y Península en este momento.
¡Qué maravilla! Si es que más cómodo, encima no nos lo podéis poner. Pues a esta página web que nos vamos, www.colute.org. Pues Ainhoa de la Iglesia, diseñadora y responsable de este proyecto Colute. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y enhorabuena también por dar este salto a la página web, a internet, y que así podáis llegar a muchísimas más personas.
Sí, muchas gracias.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Aquí que seguimos con la mañana de Baleares. De este martes volvemos a abrir los micrófonos a todas nuestras frecuencias para llegar a todos los rincones de nuestra isla. Lo que decíamos, por COPE normal, la otra es COPE más Mallorca. Vamos a hablar de agua, no del agua que está cayendo ya en Ibiza y Formentera, ni la que va a caer las próximas horas también en el resto del archipiélago, sino del agua que tenemos en casa, la que sale por el grifo y la vamos a poner estupenda. Javier Balas, delegado del Grupo Cosa Baleares, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien. Agua hace falta siempre, ¿eh?
Sí, pero sí, sin el enemigo de la cal, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo.
Venga, pues nos lo vamos a quitar.
Cuando cae,
encima.
Cae sin cal, ¿eh?
Sí. Esto, lo que decimos, este enemigo invisible, ¿no?, que es la cal. ¿Y por qué es invisible? Pues porque solamente se nota pues por sus efectos, y uno de ellos, por ejemplo, en la piel y en el cabello.
Pues sí, mira, el agua con la cal reseca mucho la piel, ¿no? A algunas personas les provoca pues pequeñas erupciones, son frecuentes también los picores en la piel después de la ducha. En el caso de las personas con piel atópica, prueban mil y un producto, y en general caros, cuando el problema de base está en el agua, la cal. Eliminando la cal y el cloro, evitamos la mayor sequedad de la piel y sus consecuencias también.
También el cabello, ¿verdad? Se reseca mucho con la cal del agua.
Sí, el cabello y el cuero cabelludos, pues se forma una descamación de la sequedad. Parece que tengas a veces caspa, ¿no? Sucede como con la piel, con el agua dura, con la cal y el cloro, se precisan muchos productos para tratar el cabello, y no siempre con el resultado apetecido, porque la cal sigue estando en el agua.
Además, si tenemos bebés en casa, ¿no?, con lo delicada que es su piel, pues parece imprescindible, ¿verdad?, descalcificar el agua.
Sí, seguro. Mira, además ya hemos observado cómo han aumentado los casos de piel atópica en niños pequeños y en bebés. Mira, cada vez son más los descalcificadores que nos piden porque tienen este problema, ¿no? Mención especial también a las personas mayores, que por la edad cada vez tienen la piel más seca y más fina, por lo que necesitan un mayor mimo y cuidado de la piel.
Y para eliminar la cal del agua, descalcificarla de verdad, tenemos el Olympia Plus, el descalcificador del Grupo Corsa.
Has dicho bien, eliminarla, y eso solo se hace con un descalcificador, en nuestro caso el Olympia, que es el más eficiente del mercado. Además, el Olympia actual, el Plus, elimina la cal y también el cloro. Garantía absoluta de que la piel y el cuero cabelludo y el cabello van a estar cuidados y protegidos.
Para la piel, para el cabello y para muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, pues los electrodomésticos, la colada, la cristalería necesitan agua sin cal y sin cloro en casa.
Sí, el Olimpia Plus, mira, se instala en la entrada general del agua de nuestra vivienda, por lo que toda nuestra agua está perfecta, protegiendo los electrodomésticos y haciendo que ahorremos dinero.
Sí, porque tener el agua descalcificada significa ahorrar, ¿no? Pues todos los días, toda la vida. ¿Cuáles son los principales ahorros?
Pues mira, solo en detergentes de productos de limpieza, aseo y belleza, pasamos a gastar la mitad. Cero en reparaciones a causa de la cal. Y hasta un 22% de ahorro en energía para calentar el agua. Un ahorro que estudios estadísticos dicen que son unos 1.200 euros al año en familias de cuatro personas.
Claro, es que es dinero, es dinerito, ¿eh? Uh-huh. Está más que claro que tener el agua en casa, de casa tratada por Olimpia Plus, son todo ventajas. Y para tenerlo, pues además desde Corsa nos lo ponéis muy fácil, ¿verdad?
Pues sí, mira, Grupo Corsa facilita, como siempre, poder disponer de agua de calidad en casa. En este caso, sin cal y sin cloro, con nuestra oferta especial y exclusiva para los oyentes de COPE Mallorca. Podrán comprobar cómo la compra del equipo pues no supone ningún sobrecoste a la economía mensual familiar, tan solo con el ahorro que supone pues no tener cal y cloro en el agua de casa, ¿no? Disfruta de agua para toda la casa descalcificada y sin cloro. Y adiós para siempre las reparaciones causadas por la cal del agua.
Son tantísimas las ventajas, ¿verdad? Que realmente pues merece la pena tener un descalcificador Olimpia Plus en nuestra casa y disfrutar de agua sin cal y sin cloro en todas las instalaciones de nuestro hogar. Adiós para siempre a esas reparaciones tan puñeteras, además, que suelen llegar siempre en el momento más inoportuno.
Sí, sí, sí. Y costosas.
Sí, producidas por la cal y además eso, que suelen ser tan costosas, ¿no? Así que dinos, Javier, ¿a qué número de teléfono tienen que llamar nuestros oyentes para poder disfrutar de su Olimpia Plus?
Pues vamos a ello. Sí, claro, llámenos y le explicamos cómo conseguirlo y a disfrutar de agua sin cal y sin cloro en casa. El teléfono es el 900-208-208, 900-208-208, o si lo prefieren, osmotic0.es. Solo quiero decir que a veces ya me dicen algunos oyentes que llaman y, bueno, pues tenemos la suerte que las líneas están saturadas y no les puede contestar una operadora. Que no se preocupen, que saldrá un contestador, dejan el mensaje e inmediatamente les llamamos, no hay ningún problema.
Vale, dejamos nombre y teléfono, ¿verdad? Y sí, nos devuelven la llamada.
La llamada inmediatamente.
Rápidamente, además. Pues venga, pues llama ahora y si te sale comunicando o que te salga el contestador, pues oye, que no te estreses porque luego ya desde el Grupo Corsa te llaman ellos. 900-208-208. Esta oferta exclusiva pensada para vosotros, para los oyentes de COPE Mallorca. 900-208-208. Ahora es cuando tenéis que llamar y tenéis también más información en osmotic0.es. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Corsa en Baleares, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y feliz día a todos.
Por habernos acompañado y gracias. Hasta luego la cal y el cloro de nuestra casa, ¿verdad?
Para siempre.
Todo esto lo conseguimos con el descalcificador Olimpia Plus y tú pues te lo llevas hoy a casa con esta oferta especial para vosotros, para los oyentes de COPE Mallorca. 900-208-208. Ahora es cuando tenéis que hacer esta llamada. Nosotros os dejamos unos minutitos para que podáis llamar. Así vamos a llegar a la una, noticias y enseguida más mañana.
De Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 1:06. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. La Audiencia de Palma ha confirmado la condena de 2 años de prisión a una mujer por haber accedido al perfil de Facebook de su pareja para saber si le era infiel, haber leído conversaciones privadas y de carácter íntimo con otra mujer, haber realizado una captura de imagen y enviársela a 3 amigas. La sección primera del Tribunal Provincial ha desestimado el recurso de la mujer contra una sentencia del juzgado de lo penal número 4 de Palma, que la condenó por un delito de descubrimiento y revelación comisión de secretos y la ha confirmado. Además, la abogacía de la comunidad se personará en el caso del médico que presuntamente espiaba a sus compañeras en el vestuario del Hospital Mateo Orfila de Menorca. También lo hará el Colegio Oficial de Enfermería. Además, se le ha abierto un expediente disciplinario y se le ha suspendido de empleo y sueldo, según ha confirmado la consellera de Salud. Estas y otras noticias las contamos y ampliamos en el informativo Mediodía COPE. Nosotros seguimos aquí con el micrófono abierto hasta las 2 de la tarde, así que cualquier última hora, noticia destacada que se produzca, hasta ese momento te la contaremos enseguida. Ahora vamos con más mañana.
Llega la 23 edición del torneo COPE de Golf, sábado 29 de septiembre en el Club de Golf Sonmontaner, y este año con nueva categoría. Primera pareja clasificada Handicap Damas. Entrega de trofeos, cóctel y sorteo de regalos a partir de las 20 horas en la Casa Club Sonmontaner. Inscripciones en www.arabelagolfmallorca.com. Torneo COPE de Golf, el mejor.
Si te hablamos de Forbol, de Stableford, de Shotgun, 8:30 de la mañana y 2:30 del mediodía, ¿de qué te estamos hablando? Bien, pues de la 23 edición del torneo COPE de Golf. Lo vamos a celebrar el sábado 29 de septiembre en el Club de Golf Sonmontaner en Mallorca, con dos salidas, lo dicho, Shotgun, la primera a las 8:30 de la mañana y la otra a mediodía, a las 2:30 de la tarde, con modalidad Forbol, Stableford, y además con novedades, y es que incluimos nueva categoría en esta 23 edición de este ya más que consolidado torneo COPE de Golf, que forma parte imprescindible de la agenda de torneos de golf de nuestra isla. Incluimos nueva categoría, lo dicho, de primera pareja Handicap Damas. Las inscripciones ya están abiertas, ya están disponibles a través de la página web www.arabelagolfmallorca.es. Y después de pasar un gran sábado, 29 de septiembre, gran jornada practicando y jugando a este deporte, al golf, a las 8 de la tarde en el Golf Sonmontaner tendremos la tradicional entrega de trofeos, también el cóctel en el que compartimos pues charla y ratitos con todos los jugadores, y además sorteo de regalos. Esto será, lo dicho, a partir de las 8, pero primero pues jugaremos un poquito al golf. www.arabelagolfmallorca.es. Aquí es donde tienes que apuntarte, donde puedes realizar ya tu inscripción. Nos vemos el próximo 29 de septiembre, sábado, en el Club de Golf Sonmontaner. Y por cierto, contaros también ahora, ya que tenemos algún que otro segundito, que el vertedero en el que se han convertido los océanos en las últimas décadas pues también pone en grave riesgo a los cetáceos, y es que un estudio que ha sido publicado este mes revela que al menos 3 de cada 100 muertes de estos animales pueden atribuirse ya directamente a problemas derivados de comer plásticos. Desde que en 1970 se descubrió por primera vez basura en el estómago de un cetáceo, se han documentado en todo el mundo 462 casos de ballenas, delfines, cachalotes, calderones que habían comido objetos extraños, y en la mitad de los casos se trata de plásticos. Bien, pues pueden parecer pocos, pero al hablar, ¿no? Pues eso, desde 1970 hasta día de hoy, que estemos hablando de 462 casos, bien lo dicho, pueden parecer, ¿no?, que sean poquitos, pero los científicos advierten de que se trata de un problema infravalorado en unos océanos que reciben cada año 12,7 millones de toneladas de plásticos, porque solo una pequeña parte de los cetáceos que mueren cada año llega hasta la costa y una parte más reducida aún pasa por una necropsia. Una de las referencias internacionales en patologías de los mamíferos marinos, el Instituto de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha publicado en una revista a nivel internacional 36 casos más de cetáceos con cuerpos extraños en su estómago. En la mayoría de los casos, lo dicho, son vasos de plástico, pero también tapones, cuerdas, cables, redes e incluso ropa, de los que 13 murieron por ingerirlos. Esto significa el 3% del total. Esos 36 casos que os contamos de Las Palmas de Gran Canaria están extraídos de las 475 necropsias que han realizado entre los años 2000 y 2015 por el equipo del catedrático Antonio Fernández a cetáceos varados en las costas de Canarias, ya sean moribundos o ya cadáveres. Así que importante, desde luego, que nos paremos a reflexionar también sobre estas cifras. Es espeluznante decir que 12,7 millones de toneladas de plástico se vierten al año a nuestros mares y océanos, desde luego. Y bueno, por cerrar también un poco con algo positivo y cruzar el charco, eso sí, sin mancharlo a ser posible, la cultura y las letras de Baleares, que se van hasta América Latina, con dos semanas culturales que se van a celebrar en La Habana y en Buenos Aires. Así nos lo han contado desde la Consejería de Cultura y del Instituto Ramón Llull, que organiza estas dos semanas en Cuba y en Argentina durante estos meses de septiembre y de octubre. Van a participar más de 20 escritores, músicos y artistas visuales en varios conciertos, presentaciones literarias y exposiciones para mostrar la creación cultural balear más diversa y contemporánea. En concreto, del 19 al 22 de septiembre se va a celebrar en La Habana una muestra de cultura balear que va a traer a esta ciudad cubana, pues, por ejemplo, el disco Ultramar de María del Mar Bonet, una exposición fotográfica sobre el libro Color Cubano de Joaquín Seguí y varias presentaciones literarias con Miquel Segura, Carmen Riera. Además, también Mapa Sonoro, Baleares en Buenos Aires. Es el título del ciclo musical balear que esta vez en octubre, del 17 al 27, va a llenar varios equipamientos culturales de la ciudad argentina. Artistas como, por ejemplo, Marco Mezquida Trío, Joana Gomila, Papatopo, Saín, Jansky y un montón más van a mostrar la música balear contemporánea y clásica más actual y diversa. Así que enhorabuena a todos los artistas que van a ir tanto a La Habana como a Buenos Aires y también por todas las personas que han hecho posible pues que nuestra cultura también pase al otro lado del charco y se vayan hasta América Latina. Y bueno, ya que estamos tan internacionales, pues vamos a navegar a través de las redes sociales que llegan también a todas partes. Nos ponemos al día y hoy además nos centramos en una red social más que concreta y más que especial, en LinkedIn. Enseguida nos lo explica Juanjo Buendía cómo funciona esta red. Es 1 y 20 y aquí estamos en directo, aquí seguimos en la mañana en Baleares. Vamos a actualizarnos, hablamos de redes sociales y hoy además nos centramos en una en concreto. Juanjo Buendía, director de Acupúa, muy buenos días.
Buenos días. Ya,
¿qué tal, cómo estás?
Ya, muy bien, ya hacía tiempo que queríamos hablar de LinkedIn.
Sí, lo hemos tenido ahí pendiente, lo hemos ido postergando y ya por fin ha llegado el día.
¿Es de las redes más olvidadas o bueno, siempre que pensamos en redes sociales pensamos en Facebook, Instagram, Twitter, pero LinkedIn, sobre todo en los últimos años, ha cogido bastante fuerza? cabeza. Y bueno, pues para eso estamos aquí, para aquella gente que todavía no conozca o no se ha creado un perfil o no ha trasteado, sí, para que sepa cómo funciona y, vale, y de dónde viene y todo eso.
Venga, lo primero, ¿esto qué es? Esto de LinkedIn.
Bueno, es una red social como una cualquiera, sí, pero está especializada en empresas, negocios, búsqueda de empleo. Y bueno, esto es lo que le caracteriza.
Vale.
A nivel de interfaz y tal, es muy parecida al resto. O sea, tiene su timeline, su inicio, sí, el inicio, el muro, como lo quieras llamar. Tiene una sección de contactos, se llama Mi Red, donde ahí puedes ver todos tus contactos. Hay una sección de empleos, como comentaba, donde, ¿sí?, puedes optar a ofertas de empleo, demanda de empleo, en empleo, y mensajes, un sistema de mensajerías como tiene Facebook, como tiene cualquier otra red social, como si fuera un gestor de correo electrónico, también puede servir. Y claro, la parte de notificaciones, que también es muy parecida al resto de redes sociales, que tiene tres opciones de interacción. Una es el Facebook, sería el me gusta, pues aquí es el recomendar una publicación de otra persona. Sería, luego está la opción de compartir, y la otra opción es de comentar esa publicación.
Vale.
Sería, esas tres opciones siempre suelen estar en cualquier red social. Entonces, vale, como ves, suelen parecerse entre ellas las redes sociales. De hecho, también el tema del hashtag Y las menciones
también lo utilizan.
Pero desde hace muy poquito, desde hace unos meses, hace años que querían implementar esta opción, este elemento que caracteriza a las redes sociales, el hashtag, donde puedes hacer búsquedas de una temática en concreto, y por fin ahora parece que ya se puede utilizar. Y las menciones, eso, si tú quieres mencionar, estás hablando de una publicación aquí en COPE con Cristina de Ahumada y quieres, sí, mencionar a esta persona para que le llegue una notificación, solo tienes que poner la arroba delante y te la localiza, y esto a ella le llega una notificación y así puede interaccionar con esta.
Vale.
Claro, esta es la clave de las redes sociales, sobre todo la interacción entre las cuentas de usuarios. Cuanto más interacción tienes, más visibilidad tienes entre tus contactos. Cuanto menos, pues.
Venga, ya sabemos lo que es. ¿Cuál es su historia?
Bueno, su historia nació, sí, en 2002, fue fundada, ha llovido mucho.
Sí.
Se lanzó en 2003. En 2008, en 5 añitos, ya llegaba a los 5 millones de usuarios.
¡Wala!
Perdón, ¿qué he dicho? 25 millones de usuarios.
Vale. Te has dejado 20.
Sí, me he dejado 20, sí, que 5 también son, pero 20, sí, 25 millones, sí, sí, ya en 2008, hace 10 años, ya era bastante. En 2011 sale a bolsa y duplica su valor en poco tiempo, de casi $50 la acción a $100. En 2013, dos años más tarde, ya llega a 200 millones de usuarios.
¡Qué barbaridad!
Claro, esto lo ve... Huh. Los grandes inversores, Microsoft específicamente, y decide comprar esta red social.
Sí.
La compra por 26 millones de dólares.
Y nunca tendría yo una idea genial.
Hace 2 años.
Una idea brillante.
De hecho.
Para luego venderla.
De hecho, hay mucha gente que hace eso.
Y vivir. Ya está.
Monta startups, sí, monta redes sociales y oye, que te venga, claro, un Facebook, un gigante de estos, un Google, y te compre esta, tu, sí, invento. Hay que pensárselo.
Pues está bien, sí, sí. Es buen plan de vida.
Sí, sí. Y claro, esto fue hace 2 años que lo compró. Sí, es verdad que en estos 2 últimos años ha habido bastantes cambios en la red social, mejoras, y se está notando. La gente cada vez le está gustando más esta red social y está creciendo en usuarios. De 200 millones que tenía en 2013, pues ahora en 2018 ya tiene los 500 millones de usuarios. En España son 10 millones.
¿Y qué utilidad tiene?
Pues ya te digo, a la hora de...
Si no tienes empleo, por ejemplo, ¿cómo la utilizamos? Porque yo la tengo también desde hace varios años.
Bueno,
pero
los que tengan su trabajo fijo, sí, o tal, pues igual ni les llama la atención. Pero aquellos, sí, que están en búsqueda, sobre todo, vamos, es que a día de hoy, a día de 2018, quien no tenga un currículum en LinkedIn, que al final es como tener tu currículum virtual. Además, sí, lo puedes ir modificando en cualquier momento. No tienes que tener el típico Word, el típico PDF, que cada vez que cambias de empleo hay una tienes que modificarlo. Aquí, automáticamente, es editar y es mucho más instantáneo para las empresas que están mirando tu perfil.
Sí.
No tienes que enviar por correo nada, está ahí público. para las empresas, sobre todo. Yo creo que para los empresarios que están buscando talentos continuamente, es una red social que tienen que estar ahí las empresas.
¿Y qué actividad, qué uso nos recomiendas que le demos para poder encontrar un empleo?
Para empezar, tener un currículum actualizado. Rellenar todos los campos que te ofrece la red social, porque claro, de esta forma te posicionará mejor la propia, a través del algoritmo de LinkedIn, te posicionará mejor. Y es tan fácil como pues poner tus competencias, los trabajos que has trabajado, tus funciones. Es como si rellenaras un currículum normal, pero en la plataforma. Incluso es más fácil porque ya te viene el diseño todo establecido y no tardas prácticamente nada. En unos minutos puedes tener tu cuenta en LinkedIn y bueno.
Y una vez que hemos rellenado todo esto con toda nuestra información de formación, de experiencia laboral y tal, ¿qué hacemos?
A ver, también te tengo que decir que hay una opción de cuenta privada, cuenta gratis, freemium, y la cuenta premium, ¿no? Que es de pago. Hay distintas modalidades y cuanto más, depende del plan que cojas, si es el plan empresa, plan de empleado, de búsqueda de empleo, pues tienes unas ventajas u otras. Si quieres otro día ya te hablo más específicamente de cada
detalle,
pero que sepáis que eso, hay una opción gratuita, que eso no cuesta nada, ¿no? Tener, yo creo que deberíamos estar ahí, al menos todos los que estemos en el sector empresa-negocio, y luego ya decides, porque por ejemplo, si tienes una cuenta de pago, pues igual puedes ver perfiles y sin saber que ellos les estás viendo. Mirar un currículum sin que la otra persona sepa que le estás viendo el currículum, porque la opción gratuita, tú...
si lo ves, chiva.
Se chiva. Es una de las características de LinkedIn, que tú ahora, por ejemplo, visitas mi perfil y a mí me lo dice. Me dice, ¿te ha visitado tu perfil? Tantas personas y ha sido Cristina, tal. Y claro, pues eso depende a qué empresa o a qué perfil lo interesa o no le interesa. Hay un truquillo que si tienes la cuenta gratuita...
Sí, esa es la que tengo yo.
Pues si no quieres que vean, si no quieres que vean las, si no quieres que los perfiles que tú visitas sepan que tú los estás visitando, tú podrías poner tu privacidad que las otras personas no puedan ver, pero viceversa. Eso es una opción que de la misma forma, los otros usuarios...
Lo mismo
cuando
que WhatsApp, ¿no? El chico azul.
Sí, lo mismo.
Sí,
el mismo sistema.
Si yo no quiero que me lo veas, pues yo tampoco lo puedo ver.
La ley de oro, ¿no? La regla de oro. Pero claro, si pagas, esas reglas... Y tú puedes ver, pero no te pueden ver. Así.
Y hay mucha gente que está trabajando también que publica cosas.
Sí, como Facebook. Hombre, yo recomiendo que cuando se publiquen estas redes sociales...
Estudios, opiniones, ¿no? Noticias, van poniendo
que sea
por ahí
más
cositas,
del sector, que no pongas ahí temas privados, o sea, personales, porque no encaja en esa red social. Que sea algo más de noticias, de publicaciones relacionadas con tu sector, con lo que haces en tu empresa día a día. Y yo, a nivel de usuario, de experiencia de usuario, cada vez veo que esta red social se está utilizando más. Veo más interacción. Igual hace 5 años no veía... Bueno, la gente era como Google Plus. La gente se creaba el LinkedIn porque había que tener un LinkedIn, pero no porque le gustase la herramienta y tal. Y ahora sí, ahora estoy viendo que la gente está participando.
Pues ya conocemos LinkedIn. Juanjo, buen día, director de Acupu. Gracias.
Muchas gracias.
Feliz martes.
Igualmente.
Say they might have moved there to give it away. You've got something.
minutos que pasamos de la una y media, aquí estamos en directo. Aquí seguimos con la mañana de este martes y tenemos un invitado más que especial en estos momentos aquí en nuestros estudios. De hecho, en un ratito subiremos alguna que otra foto a nuestras redes sociales para que lo podáis ver y le podáis conocer. Se llama Piper, es el primer perro turista que está dando la vuelta a nuestro país y ayer llegó aquí a Mallorca. Es la primera vez que se ha cogido un avión Piper, no nos lo puede contar, pero el humano que le acompaña, sí, Pablo Muñoz.
Hola.
Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, de verdad, encantados. Muchas gracias por invitarnos a estar aquí con todos los escuchantes o oyentes, según sí. ¿no? Dicen una cosa u otra, de COPE Mallorca. Y encantados de estar en la isla, la verdad. Es una gozada porque estamos descubriendo un montón de cosas sí. Dog friendly que no existen en el resto del país.
¿Ah, sí?
¿Así como te lo digo? Ibas a decir...
No, me encanta.
Vas a alucinar. ¿Cómo porque, qué? Pues mira, veníamos con la idea, entre otras, sí. De las playas, porque no en todas las comunidades autónomas hay playa en la que durante el día, en verano, puedas ir con perro.
Sí.
Por ejemplo, el País Vasco, de donde soy yo y de donde es Piper, no existe ninguna playa. Sí, en Galicia, en Cantabria, sí. etcétera. Y veníamos con esa idea. Oye, nos hemos encontrado con que tenéis centros comerciales, sí. que vas a reírte, pero centros comerciales que puedes entrar con tu perro. Y dirás, bueno, pero esta banalidad, no de banalidad
no
nada.
Es normal, no,
no, es que no es normal. En la península no nos hemos encontrado todavía. Con el viaje que llevamos haciendo Piper, el primer perro turista que da la vuelta a España, y que hemos estado ya en 5 comunidades autónomas y en ninguna nos hemos encontrado un centro comercial cerrado, multitienda, en el que puedas entrar con perro. Así que invito a todos los que sepan alguna pista al respecto,
sí.
que, en fin, que nos lo transmita a través de Piper on Tour en Instagram, Facebook, Twitter, en todos los canales, donde hay cerca de 40.000 seguidores ya de Piper y que comparta esta pista.
¿Por qué os animasteis a hacer este viaje, esta vuelta a España?
Todo surge porque hace 2 años yo nunca había tenido perro y hace 2 años aparece Piper en mi vida de una manera casual. Yo por unas condiciones en mi vida cambio de trabajo, ya puedo, digamos, tener un poquito más de tiempo y por lo tanto poder dedicárselo a un perro que, bueno, pues siempre sí. me ha gustado, pero que era un mundo ajeno absolutamente. Entonces al descubrir a Piper veo que, oye, pues paso de ir por la calle y que solo me pregunten por farmacias y estancos a que sí. me empiece la gente a hablar de, ay, qué bonito el perro y qué raza es, bla, bueno, en fin, en tablas realmente un montón de nuevas relaciones, de amistades, etcétera. Empiezas de repente a salir más a la naturaleza para que el perrero corra, etcétera. Y entonces dices, ahí va, pues resulta que los perros nos vuelven más humanos, ¿no? Y digo, bueno, pues genial, porque oye, mira, pues vamos a tomar algo tal a tal bar y así seguimos la conversación. Ay, no se puede entrar en un bar, no se puede entrar en el restaurante, no se puede entrar aquí, no se puede entrar allá, que quiero ir a la farmacia a comprar un medicamento, no puede entrar con el perro. Que uy, digo, esto y esto, ¿qué es esto?
Sí.
Que es este mundo en el que viven 10 millones de españoles y que vivan con estas limitaciones. Entonces, bueno, pues siendo el segundo país más visitado del mundo, que se dice pronto, y siendo nuestros principales turistas ciudadanos de Alemania, de Francia, de Gran Bretaña, de países en los que es normal ir a un restaurante con perro o a
al
un
supermercado
pub,
con perro,
etcétera.
Sí.
Mira, ayer casualmente, ahora que lo dices, una de las seguidoras de Piper desde Roma nos puso una imagen de un carrito que se puede ver en el Twitter de Piper on Tour, un carrito de la compra en un supermercado adaptado a perritos. Entonces tú tienes una parte del carrito en el que puede ir el perrito, de esa manera está controlado, no hay ningún peligro de nada, de que tenga ningún contacto con alimentos, etcétera, y me llamó muchísimo la atención porque está prohibido en España por ley que los perros entren en supermercados y en lugares donde se elaboran alimentos, cocinas, por ejemplo, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque dije, madre mía, fíjate lo que ocurre en Roma, que están muchísimo más avanzados, pero bueno, nosotros ni tan siquiera realmente en este punto en el que está España digamos que nos fijamos en ese punto de los supermercados. Bastante sería con que, por ejemplo, pasemos de ese 16% de hoteles que admiten perro al 40% de la media europea. Aquí, por ejemplo, en Palma hay hoteles, nosotros estamos en el Joan Miró Museum, es uno de los hoteles dog friendly de Palma, o que pasemos de los pocos restaurantes en los que se puede entrar en España a, en fin, a la norma que es ir en Francia, por ejemplo, a un restaurante de cualquier tipo y puedes ir con tu perrito. Entonces, bueno, es un poco avanzar y que España se equipare al resto de países, y lo hacemos de una manera divertida, con vídeos. Piper graba un videoclip de un par de minutos en cada una de los destinos que visitamos, o en la mayoría de los destinos a los que visitamos. Tiene ya unos 10 vídeos en piperontour.com, y son vídeos en los que son vídeos de ficción, en los que Piper, como un turista más, llega en el tren, baja del tren, entra en un restaurante, prueba la gastronomía local, va a un hotel, hace el check-in, entra en un museo que sea dog friendly, etcétera, etcétera. Y tratamos que de una manera pues divertida y en positivo, mostrar al resto del país aquellos lugares dog friendly que ya son vanguardistas y que ya están integrando de una manera sencilla y con una mínima organización a los perros en el día a día de las personas.
Claro, esto también es posible porque Piper es pequeñito.
Sí,
si hablamos ya de perros grandes, es mucho más complicado todavía poder hacer cosas con ellos.
Eso es, sí. Desgraciadamente en España todavía hay más limitaciones para los perros grandes. Yo suelo decir que España es un reino de taifas en este caso. Incluso en una propia, por ejemplo, comunidad autónoma, te puedes encontrar con una ciudad que es admirable lo que está haciendo, como puede ser Gijón, que realmente tiene una política dog friendly, incluso de atracción turística, que tiene playa, tiene, en fin, los comercios están volcados, etcétera, a escasos 30 kilómetros. Oviedo, pues que es difícil encontrar realmente un sitio donde puedas ir. Sí que hay algún que otro restaurante, hotel, etcétera, pero son poquitos. Entonces, en esta situación te encuentras, como dices, perros grandes. Pues, por ejemplo, un perro grande puede ir en el metro en Madrid, o puede pero llegas a Bilbao y te encuentras con que en el metro de Bilbao una de las tres líneas está abierta a todos los perros, pero solo, y las otras dos líneas solo a perros pequeños que puedan ir en brazos. Y tú dices, ¿y cómo hago yo un transbordo de una línea a otra? Es imposible. Quizá en este caso, por ejemplo, es algo que se adoptó, una norma que se adoptó hace tiempo, ¿no?, que pudieran estar los perritos pequeños y que los llevaras en brazos, pero que ha quedado absolutamente desfasada y que, bueno, pues es fácil, ¿no? Realmente con la experiencia de Madrid o de Barcelona o de la propia línea 3 de ¿no?, en este caso del metro de Bilbao, que lo extiendan al resto. Entonces yo creo que es cuestión de simplemente, voluntad y pensar en que estamos en un nicho económico del de 10 millones de españoles y millones de turistas que nos visitan y que están dispuestos a gastar, están dispuestos a ir a un restaurante, en vez de quedarse en su casa y hacer la cena con los amigos en casa porque no pueden ir a un restaurante, etcétera, etcétera. Un buen ejemplo es lo que está ocurriendo, aunque todo es mejorable, y seguro que mucha gente que nos esté escuchando aquí en Baleares diga, pero hay que verlo todo en perspectiva. Y sí que es, por ejemplo, interesante, ¿no?, que en Mallorca, en Palma, en la ciudad en la que estamos ahora mismo, haya centros comerciales, haya muchas tiendas que te dejan entrar, ya haya líneas de autobús que pueden ir los perros, no todas. Incluso ayer me pasó una anécdota muy curiosa.
Sí. A ver, cuéntanos.
Que dices, bueno, es un cambio de mentalidad realmente. Sí. Porque la norma existe, o sea, sí, pueden ir los perros, pero tienen que ir atados y con bozal. Entonces, yo estaba en la parada del autobús, pasó el autobús, el número 3, por cierto, y entonces fui a subir y me dijo el conductor, no, tiene que entrar con el bozal puesto. Entonces, yo le miré, o sea, Piper es un perrito que todos los que lo hayan visto en Piper on Tour, en internet o en sus apariciones en televisión, es un perro de pequeño, que parece un cachorro, que, en fin, es difícil que muera alguien, pero no obstante yo llevaba mi bozal aquí, y entonces le fui a enseñar, le digo, no, si lo tengo aquí, y me dijo, no, se lo pones y ya esperas al siguiente autobús. Cerró la puerta y se fue.
¡Qué majo!
Y digo, madre mía, pero qué simpático.
Todo,
entonces, bueno, que quiero decir que a lo que voy es cambio de mentalidad, es decir, seamos un poquito flexibles dentro de un orden, porque los perros tienen que ir atados. La gente que dice, no, que vayan sueltos por la calle, no, perdone, o sea, un perro tiene que ir atado en la calle, hay personas mayores, hay coches, hay peligros, en fin, son perros, por mucho que sí. lo pensemos o que queramos, digamos, reconocer derechos, son perros, y lo primero son las personas. Pero dentro de todo eso, pues bueno, hombre, no sé, un poquito de atención, de sensibilidad, ¿no? Pues yo hubiera tardado, creo que son 5 segundos, en ponerle el bozal
según
su día,
nada más.
Ponerle
el bozal y más. Al autobús.
Pero bueno, sí. en fin.
Bueno, fuera de eso, Baleares está un poco más avanzada, ¿no? Como nos contabas, comparando con
sí,
el resto de España.
Yo
perros,
hablando
sí.
con la gente, básicamente la gente aquí en Palma, por ejemplo, me dice que quizá pues las playas que hay son las playas, digamos, que no quiere la gente, que ahí habría que hacer algún gesto. Un ejemplo, Santander, por ejemplo, la playa del Puntal, que está, vamos, en la misma bahía de Santander, aunque no pertenece al término municipal, es una playa enorme, maravillosa, y un trozo está permanentemente abierto a perros. Entonces, bueno, pues eso sí. sería interesante, ¿no? Que no tiene por qué ser una playa pedregosa, de fácil, de difícil acceso, que nadie quiere
Además,
ir o que llena de algas.
Que nos han puesto los últimos años.
Ah,
o sea,
sí,
que hemos
fíjate,
ido como para
qué curioso,
atrás, ¿no?
¿Qué me dices?
Ah, vamos, pues yo tengo el recuerdo de pequeña, los perros podían ir a la playa, ¿no?
Ya.
No pasaba nada.
Sí, quizá, bueno,
¿no?
Sí, quizá se haya regulado todo tan excesivamente.
No.
Pero vamos, que de verdad que debemos aprender de lo que está ocurriendo aquí al lado, o sea, que no hace falta ni que miremos a otros países, ¿no? Yo lo que digo, en Ogrove, en una playa maravillosa, ¿no? En Galicia, en una zona urbana, una playa de arena, con un agua maravillosa, y donde pueden estar personas con sus perros, con los perros, y no hay ningún problema. O sea, que es una cuestión de cambiar el chip. Y bueno, yo creo que de hecho, al ser tan turístico Mallorca, y Baleares en general, la influencia, ¿no? De todos estos turistas que vienen, europeos, pues es positiva, ¿no? Y ha hecho que se abra la mente, ¿no? En ciertas cosas. Entonces, bueno, pues intentemos aplicarlo a todo.
Sí, porque
¿no?
además la gente que quiere viajar con su perro es porque quiere mucho a su perro y lo tiene muy bien cuidado y muy bien educado.
Exacto,
además,
los perros son...
Hay cafres que no deberían tener mascotas.
Por
nunca,
supuesto, como ocurre en todas partes.
Afortunadamente la inmensa mayoría sí que tienen muy bien cuidado a sus mascotas.
Sí, 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 son uno más de la familia, es una de las cosas que yo he descubierto, ¿no? También cuando no convives con un perro, el propio desconocimiento te hace tener clichés, prejuicios. Yo he descubierto, yo soy un ejemplo, ¿no? De que en estos 2 años he descubierto lo que son los perros y he descubierto que tener un perro es una responsabilidad, he descubierto que hay que cuidarlo, por supuesto, es cosa que ya no me imaginaba, pero realmente requieren de unos cuidados y es una responsabilidad el propio animal y además el entorno, ¿no? En el que estás, o sea, en Alemania, por ejemplo, en Suiza, aparte de tener un microchip obligatorio como ocurre en España, también hay que darles un curso, tiene que recibir un curso la persona para que, en fin, unas reglas mínimas de comportamiento del perro, para que lo aprenda desde pequeñito y de esa manera sea más fácil la socialización, el estar en lugares públicos. Pero lo que decías, las personas que tenemos perro y que viajamos con perro lo hacemos porque el perro, mira, Piper, ¿cómo se comporta? Su primer vuelo. Aquí está, que ni nos enteramos.
Si es que se nota que está aquí. Pues yo quería que me ladrara un poco para que lo escuchen los oyentes. Que está aquí de verdad.
Y el primer vuelo que ha cogido en su vida ha sido para venir a Palma. Y yo, claro.
¿Y qué tal?
Pues yo estaba nervioso, digo, madre mía, yo sé que se comporta muy bien y no me arriesgo a coger a una experiencia de este tipo si no tengo unas mínimas garantías. Pero oye, es un animal. Digo, a ver si en mitad del vuelo, pues no sé, va a empezar a llorar o lo que sea, y a molestar, ¿no?
Nervioso, sí.
No, no, todos
me pasa a mí.
Claro. Oye, es que ni enterarnos. Increíble, increíble. Entonces, bueno, pues ese pasito dices, bueno, mira, me animo a dar el siguiente paso. En vez de 40 minutos de vuelo, igual la siguiente, que va a ser Canarias. Por cierto, dentro de la vuelta a España del primer perro turista, el ir a Canarias será un poquito más de tiempo y, bueno, pues veremos. Pero ya voy con otra
qué
tranquilidad.
Qué maravilla. Pues
ojo,
que disfrutéis
es que
mucho del viaje, porque también hay mucho curro.
Muchísimo. Sí. Llevamos 3 meses y medio de vuelta a España. Yo no he tenido verano, no he ido más que un solo día a la playa, el resto he ido 2 días a grabar a Piper a la playa, pero yo, vamos, ni pisar ni entrar en el agua, y sí, son nada, dormir lo mínimo y una atención constante, porque claro, son cerca de 40.000 seguidores, a mí me gusta decir compañeros de viaje en esta aventura, a los que en redes hay que atender a los compañeros de los medios, como, ¿no?, que estamos absolutamente agradecidos por la atención que nos están prestando, nos estáis prestando para hacer llegar el proyecto, y cómo no también a los patrocinadores. Quiero hacer un agradecimiento especial a las 5 patrocinadores partners que han hecho posible este viaje, ¿no? Porque tú, cuando tienes una idea y vas con tu idea, y como cualquier emprendedor, y luchas por ella y la muestras, y bueno, pues siempre hay puertas que se entreabren y no terminan de abrirse, y cuando Bayer o Renfe, la Junta de Castilla y León, que ha nombrado a Piper embajador turístico de Castilla y León en el resto del país, Dingo Natura dicho Renfe, Dingo Natura, Bayer, sí, y me falta uno, Trixie, la Junta, los 5 apoyan y hacen posible esta aventura para intentar cambiar las cosas y que avancemos y seamos una sociedad más desarrollada, pues tengo que agradecerlo, porque sin ellos no sería posible.
Pues agradecimiento a todos. Pablo Muñoz, muchísimas gracias.
Gracias, y muchas gracias a todos los compañeros de viaje. Os esperamos en Piper.
Le hemos hecho una foto aquí con el micrófono, luego os la enseñamos. Se ha portado súper bien, ¿eh?
Sí, sí, es un sol, o sea, sí. En fin, ¿qué quieres que te cuente?
Amor de perro. Pues que sigáis disfrutando mucho de este viaje.
Muchas gracias a vosotros.
Y visibilizando que viajar con mascotas es posible.
Seguiremos mostrándolo y compartiéndolo con todo el mundo en Piper on Tour.
Muchísimas gracias, Pablo.
A vosotros.
Y nosotros enlazamos directamente ya con el siguiente tema, porque nos quedan poquitos minutos. Es martes, 10 minutos para llegar a las 2. Vamos con nuestras lecturas recomendadas. Nos acompaña María Riutor, la librera del Savoy. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Bien, estupendo, aquí de martes.
Muy bien, y con esta vuelta al cole, hoy centramos las lecturas en los pequeñitos y en los jóvenes, ¿verdad?
Sí, yo creo que es muy importante que tengan una base a través de los libros y los cuentos desde que son muy pequeños, por eso se hacen verdaderas maravillas para nenes de meses hacia 3 añitos, libros con texturas, con sonidos, con solapas, para que ese objeto les resulte como familiar, para que los colores y todo lo que transmite ese libro, el girar la página, sea como un hábito para ellos, y hay verdaderas joyas para los más chiquitines. Y después ya lo que serían nenes de unos 6 añitos, para que vayan entrando dentro de lo que es la lectura, hay unos álbumes ilustrados, a mí me gusta llamarlos así, donde la ilustración es muy importante, porque es muy muy visual, con muchos colores, para ellos es más fácil de que sea más atractivo, y luego van contando unas historias donde hay un bagaje a través de que en sí parece un cuento fácil o simple, pero no, todo lo contrario, tienen su contenido. Entonces me parece que a los pequeños hay que empezar a darles libros desde muy chiquitines.
Porque además les encantan, ¿eh? Es que luego ya pierden un poco la costumbre, pero porque los padres dejan de comprarle más libros ya cuando llegan a ciertas edades, no sé por qué.
No lo sé, yo sí que es verdad que hay ese impaso, como esa tierra de nadie donde tienes a los pequeños que les vas contando cuentos antes de dormir, ellos te los piden. Nosotros hacemos una actividad que es de cuentacuentos y tendrías que ver la cara. O sea, es que flipan, les parece mágico, les cuentas una historia y vienen y te piden cuándo va a ser el próximo cuentacuentos, o sea, lo quieren, pero no sé por qué después es como más fácil desprenderse de ellos, o el ritmo de vida, la actividad, les dedicas menos, y hay un momento, sobre todo en la adolescencia, y con toda esa generación que está tan conectada a la maquinita y los vídeos y los youtubers y etcétera, que se pierden. Entonces ya después es muy difícil volver a recuperar ese hábito. Entonces lo suyo es una constancia y una dedicación.
Y acertar también con las lecturas, ¿verdad?, que les recomendamos a los jóvenes, porque hay veces que las que proponen en el colegio pues no son las más adecuadas, digamos.
Pues no, eso es sumamente importante.
Porque el Quijote,
importante.
Ya me dirás tú a mí, con 14 claro. años, ¿quién se lo lee?
Claro, es que eso es sumamente importante. Desde los colegios tendrían que darse cuenta. Yo llevo vendiendo libros toda mi vida y vienen aquí con la lista de lecturas y son los mismos que hace 20 años. Y tú dices, perdona, es que los chicos de ahora no son los mismos de hace 20 años, tienen otras necesidades, eso es todo mucho más vertiginoso, entonces vamos a adaptarnos a los tiempos, ¿no? Y es muy importante, si tú quieres que ellos terminen leyendo, hay que darles lecturas que les puedan interesar y estimular, o sea, no, porque hay que... Ya se leerá el mío, sí, ¿me entiendes? O la Celestina, ya llegará, pero no cuando tengas 15 años, porque le va a importar un pito la Celestina.
Efectivamente.
¿Quién es esta señora? ¿Qué hacía? ¿Por qué se juntaba este con este otro? No entiendo nada. Y sobre todo en castellano antiguo. Entonces ya es que es súper feo. Pues, normal, yo tampoco lo leería.
Totalmente de acuerdo.
Es que ya antes, en vez de fomentar y estimular y hacerles ganas para saber y que... Es como decir, ¿qué quieres leer? ¿Cuál quieres leer tú? Y a partir
claro,
de ahí ya vamos a ver.
Estás espantando de la lectura, les estás horrorizando de, pues si esto es leer, apaga y vámonos, no me apetece. Pero no, leer desde luego es otra cosa, es un mundo maravilloso. Y contigo, con María, en la librera del Savoy, grandes recomendaciones que les puedes hacer a los padres que tengan niños de todas las edades para adentrarles en este apasionante mundo de la lectura. María, muchas gracias.
De nada, a vosotros.
Se nos ha pasado
placer,
rapidísimo. Un besazo, hasta el próximo martes.
Adiós.
Nosotros ya nos vamos despidiendo, que es que llegan ya las 2, mañana más, misma hora, 12:20. Que tengáis un martes genial.